Hermanos, así puestos de pies, busquen sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, ya estamos en el medio de, un poquito pasado el medio de esa epístola. En capítulo 4, los primeros cuatro versículos, dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, hoy vamos a estudiar una serie dentro de esta serie. Estamos estudiando el libro de Santiago. Pero aquí en capítulo 4 tengo cuatro diferentes mensajes girando sobre el mismo tema. El tema es la amistad del mundo. Versículo 4 dice, es el versículo clave en este capítulo para mí, para el estudio de esta serie. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, no hay excepciones. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que la amistad del mundo trae sus consecuencias. So, la primera parte que vamos a ver son las pasiones desordenadas, ¿ok? Aunque no dice ahí en la pantalla, pero está en sus notas. Esa es la primera parte, pasiones desordenadas. Y estos versículos, los primeros tres versículos, habla de eso. Y después vamos a estudiar la soberbia, sobre la soberbia. Versículos de 5 al 10 va a ser la segunda parte de esta serie. Y después vamos a ver la tercera, un espíritu crítico, uno que se cree que tiene el don de juzgar, de ser policía en la iglesia. Un espíritu crítico, en versículos 11 y 12. Y después vemos también la jactancia, versículos 11 y 12. Y después usted verá que es muy importante eso, la jactancia. Y vemos aquí que, no 11 y 12, perdón, de 13 al 16. Y después de terminar, él dice, después de todo eso, en 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pues vemos entonces aquí que la palabra de Dios es muy clara acerca de la amistad del mundo. Eso no quiere decir que no puedes tener un amigo en el mundo. No quiere decir que usted no puede hacerse amigable con su vecino o si él le invita a comer a su familia, invita a su familia, qué bueno, vayan, sean amigos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de amar al mundo. Y déme darle un ejemplo. Mira conmigo, primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y dice aquí, si usted mira bien, versículo 15. No améis al mundo, 2:15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre quiere decir que tú no amas al Padre como tú crees que lo amas. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí está, no está hablando de sus amigos, no está hablando aquí de ir a la pesca tal vez con un amigo que te invita, no. Está hablando aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. So, vemos aquí entonces que el amor del mundo trae sus consecuencias, trae sus consecuencias. Entonces, esta serie cubre o cubrirá todo el capítulo 4 de Santiago y se trata de eso, de las diferentes consecuencias y resultados, podemos decir, de amar al mundo, de ser amigo del mundo. Y vemos también algo más, que para ser más específico, Santiago cubre esas cuatro características una por una y con sus consecuencias. O hay consecuencias de las consecuencias. Y vemos también, hermano, que hay muchos que desean, que dicen, ¿verdad? Que, oh, si la iglesia de hoy fueran como, yo quisiera que nosotros fuéramos como los primeros cristianos. Bueno, hermanos, déjenme decirles. La primera iglesia que uno lee en Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió, no fue exenta de los problemas que existen hoy. Y quiero que miren conmigo en tres lugares bien rápido, ¿ok? En Primera de Corintios, primero, son las epístolas, tres epístolas. Primera de Corintios, mira capítulo 11, el versículo 17. Si había una iglesia con puros problemas y andaba peleando, era los corintios. Dice en versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Se estaba congregando. No estamos hablando aquí de una congregación. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Qué triste, ¿no? Debemos de congregarnos para alabar a Dios, para meditar en Él, para honrarle, para edificarnos. No, se congregaban por lo peor. Esa era la iglesia de Corinto. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Sí había divisiones. ¿Y por qué? Dice, porque es preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, para que vean quiénes son los aprobados por Dios y quiénes no. Pero había divisiones. Y era una iglesia muy carnal, los corintios. Y usted mira conmigo ahora otro lugar, en Gálatas, capítulo 5, que es después de Corintios, se encuentra Gálatas. Y en capítulo 5, ahora es otro lugar, otra región, otra iglesia. Y en capítulo 5, versículo 15, dice, porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Andaban en la carne, andaban comiendo y mordiéndose como gatos y perros. Y yo no estoy de acuerdo con eso, creo que es muy cruel, pero usted ha visto cómo pelean a veces dos gallos o dos pitbulls, ahí lo pone a pelear. Y así estaba peleando la iglesia, mordiéndose y consumiendo. Uno iba a morir, la iglesia se estaba muriendo. Y Pablo les advirtió, eso fue en Gálatas. Ahora vamos a los filipenses, la iglesia en Filipos. Y usted puede ver aquí en capítulo 4. Aquí vemos que había dos mujeres muy fieles, compañeras de milicia del apóstol Pablo, y estaban peleando las dos. Mira capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Combatieron lado a lado con Pablo en el Evangelio. Con Clemente y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué está diciendo? Ayudan a estas dos. Que llegan a la paz, que llegan a una reconciliación. Había problemas entre dos mujeres. Y déjame decirle, no son las únicas dos mujeres que han peleado en toda la historia de la iglesia. Tenlo por seguro. Me ha tocado a veces ser árbitre aquí entre hermanas y no es algo agradable, ¿ok? Y la verdad, últimamente no ha sido tanto, pero en la historia de esta iglesia me ha tocado, hermano, muchas veces entre dos hermanas o cuatro hermanas, dos contra dos, Y no es agradable cuando dos hermanas están peleando, ni con dos hermanos tampoco. No es agradable. Uno tiene que saber y tener que, en inglés se llama umpire, ¿verdad? No es agradable y la iglesia sufre. Entonces, eso pasaba. Nada nuevo. Entonces, cuando alguien te dice, yo quisiera que nuestra iglesia fuéramos como la primera, pues sí somos como las primeras iglesias. Porque a veces peleamos como gatos y perros. No somos diferentes. Y a veces también somos carnales como los corintios. ¿Sabe, hermano? Si quiere leer sobre una epístola que habla mucho de una iglesia que más representa a la iglesia de hoy, es la de Corintios. La de Corintios. A los corintios. Lo vemos entonces aquí, que esas cosas suceden. So, vamos a ver aquí, regresando a Santiago, vamos al capítulo 4 ahora, y quiero que miren conmigo, entonces, ciertas cosas que vamos a cubrir en estos cuatro mensajes, en esta miniserie dentro de la serie del libro de Santiago que estamos estudiando. So, vamos al capítulo 4 y vamos al primero dos versículos. Y dice es así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, no piden. Primero, hermanos, todos los problemas relacionales son problemas relacionales de uno con otro. Y es muy importante entender eso, que todos los problemas relacionales entre seres humanos tiene su origen, y es muy importante eso, en las personas mismas y no en las circunstancias. Puede haber dos ricos que no se llevan, puede haber dos pobres que no se llevan. La verdad, las circunstancias nuestras tienen poco que ver con los conflictos entre hermanos. ¿Okay? Y me voy a limitar a hermanos, aunque se puede también aplicar en general. Hay guerras que se llevan por gente que son muy envidiosos y eso. Pero vamos a limitarnos ahora a lo que es la iglesia, ¿okay? El pueblo de Dios. Y vamos a ver que cuando hay problemas, las circunstancias es la excusa, el pretexto, pero no es la causa de los problemas. Por ejemplo, yo he compartido con ustedes antes y suena divertido, pero no era divertido. Eso de ver estaba dividiendo una iglesia allá en el norte de Minnesota. Estaba peleando y peleando entre ellos. Buscaron una persona como un árbitro, alguien, un mediador de fuera de la iglesia. Un tercero partido que no tomaba lados, porque la iglesia se estaba dividiendo. Y entonces llamaron a alguien y pagaron a esa persona, un consultante. Y él comenzó a visitar las familias, a hablar. Y después de un mes, algo así, llegó a la conclusión y él habló con la iglesia. Ah, ¿qué es el problema que queremos arreglar? Y la confusión comenzó y de ahí es como efecto de dominó, porque un hermano recibió un pedazo de jamón más grande que el otro en un compañerismo. Dice, ¿cómo? Hermano, el diablo va a hacer cualquier cosita, el diablo usa lo que sea. Entonces, por un pedazo de jamón, si quiere, quédate con todo el jamón, yo no quiero dividir la iglesia. Pero así fue. En otra iglesia, a ver qué pasó, comenzó con las mujeres, es increíble. Porque, ¿cómo se llama? El whipped cream en español, no me acuerdo, esa, lo blanco que uno pone, ¿sabes? Uno va, se pone el spray y se pone ese whipped cream, ¿verdad? Pero una hermana trajo uno para poner en los pasteles. Y se enojó otra porque ella lo hizo en su casa de ella misma, no lo compró en la tienda ya hecha. Y se enojó porque el hermano usó uno de HEB y comenzó a poner, ¿cómo se le ocurre? Yo hice esto para poner con mis manos, yo hice en mi cocina y era para poner eso como betún, ¿verdad? Y para poner. Se dividió la iglesia por eso, por una lata de whipped cream. Y yo digo una cosa, hermanos, estas cosas suceden. Entonces, ¿usted cree que de veras es un pedazo de jamón? O lo que uno pone en un pastel, de veras es la razón. No, hermanos, es algo más profundo. Y siempre cuando hay problemas entre hermanos o entre la iglesia misma, cuando se dividen iglesias, hay dos bandos de grupo, ¿verdad? Tenlo por seguro, no son las circunstancias. El problema está en el corazón. Es un problema interno. Y entonces, primero vemos aquí nuestras pasiones. Y vemos, él dice aquí, en versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? Él no estaba negando que había pleitos y guerras. Dice, no es de vuestras pasiones. ¿Qué dice? Las cuales combaten en vuestros miembros, sus cuerpos. Miembros es otra palabra por órganos. Miembros, sus brazos, piernas, su corazón, literal, su cuerpo. Entonces, y entonces vemos aquí qué definición de pasión. O sea, yo busqué, ¿ok? Y entonces, yo busqué la definición en el diccionario y ahí dice, perturbación o afecto desordenado del ánimo. Un afecto desordenado. Y por eso hablando de pasiones desordenadas. Y a veces hay desorden, hay desenfreno. La Biblia habla de desenfreno. Y vemos entonces que los conflictos internos siempre terminan, o casi siempre, 99% de las veces, casi siempre terminan en pleitos externos. Entonces, casi siempre tenemos conflictos internos y se manifiestan o terminan en conflictos externos, pleitos externos. Aquí dice guerras, batallas. Como dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Él usó palabra muy fuerte, guerras. Cuando hay una guerra, hermanos, siempre hay dos cosas que suceden en las guerras. Destrucción de estructuras, edificios, casas. Destrucción de estructuras y mortandad, muerte de vidas. Siempre, pérdida de vida. Las guerras tienen esas dos cosas. Y para eso sirven las bombas, para eso sirven las balas, es para destruir edificios y para matar gente. Y si no le gusta eso, lo siento, pero la guerra es para eso. Bueno, francamente, es una guerra. Y él usó la palabra guerra, estaba destruyendo vidas, estaba matando gente. Dice, ¿cómo matar? Voy a explicar, pero ahorita quiero que entiendan. Estaba muy fea la situación. Y nosotros decimos, yo quisiera ser como aquellas iglesias. Bueno, mira esa iglesia como era. Y vemos entonces aquí, recuerden que los conflictos internos siempre terminan, ¿okay?, en pleitos externos. Pero los pleitos tienen su raíz en el corazón, no es las circunstancias. Y después vemos aquí entonces nuestras pasiones. Son esos deseos desordenados cuando queremos algo. Como una obsesión. Y vemos entonces aquí, y él dijo en versículo 1, no es de vuestras pasiones. Ahora mire, las cuales combaten en vuestros miembros. Combaten en mí, pero ahora hay guerra y batallas externas. Y él está explicando aquí en versículo 1. Lo externo simplemente es un reflejo de lo interno. Es decir, entonces, que cuando hay problemas en mi vida, cuando yo no me llevo con alguien, tal vez el problema no es el alguien, este alguien, tal vez no es la situación, tal vez el problema está dentro de mí. Yo tengo conflictos en mi propio corazón y yo no ando bien. Entonces, vemos ahora también algo más, nuestra carnalidad. Y él dice aquí en versículo, sigue leyendo, versículo 2, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Ahora mire, después piden, en versículo 3, pedís y no recibís. So, miren ustedes, hermanos, esa vida de una persona carnal. Cuando perdemos el control sobre nuestras pasiones, es porque no estamos cediendo, okay, al Espíritu Santo, y más bien estamos cediendo a la carne. Okay. Y eso es muy importante, entender eso. Porque ahí vamos a ver que la clave de nuestros problemas, muchas veces los conflictos que hay, es porque no estamos cediendo, sometiéndonos al Espíritu Santo. Y nos justificamos. Y dejamos que la carne controla nuestras decisiones y nuestras emociones y nuestras vidas en general. Eso es un carnal, porque él vive no espiritualmente, pero carnalmente. Lo vemos entonces ahora algo muy importante, ¿ok? Usted mira conmigo primero, vamos a ver dos epístolas. Primera de Corintios capítulo 3, del 1 al 4. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. Mira lo que dice aquí. Primera de Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, está hablando a los corintios. Y ahora no es Santiago, es Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estaba comportando como niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros que, ahora todo lo que mencionó Santiago, celos, contiendas, estaba peleando, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, hablando de que como hombres naturales, como los del mundo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. So, había división en la iglesia. Eran carnales, había envidia, había disensión. Usted ve que había celos, contiendas. Es lo mismo que aquí. Ahora, mira conmigo otro lugar. Mira Gálatas, capítulo 5. Gálatas. Después de Corintios está Gálatas. Mira capítulo 5 de Gálatas. Y usted le puede ver aquí versículo 16 al 21. Y miren lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y nota que E mayúscula. Está hablando aquí del Espíritu Santo. Porque Él sabe que si somos hijos de Dios, hemos recibido y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dice, entonces, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. So, hay un conflicto, hay una guerra. ¿Quién va a controlar mi vida? ¿La carne o el Espíritu Santo? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. So, vemos entonces aquí lo que dice ahora. Sigue leyendo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Cuántos, hermanos? No tenemos que ir muy lejos. ¿Sabe? Para mí es una epidemia que está pasando, y mucha entre el pueblo hispano, más que con los anglos, son ellos también, pero es una epidemia. Están viviendo en unión libre, no se casan y se justifican. Es una epidemia. He conocido jóvenes que me han hablado, me han dicho, ¿tú estás casado? Sí, primera vez que conozco un casado. ¿Por qué? Y no es divertido, porque su madre vive con un hombre que y no está casado, y a veces diferentes hombres, y el papá no está casado con mi mamá, y es una epidemia, hermanos. Entonces, cuando un pastor predica sobre eso, suena como un regañón, pero no es que sea un regañón. Y si sueno, ¿qué puedo hacer? La Biblia es muy clara. Fornicación y adulterio es pecado. El sexo antes o fuera del matrimonio es pecado. No hay otra manera de explicarlo. Entonces, después él dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué son las obras? Bueno, aquí está. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, ¿sabe? Brujería. Enemistades, no se llevan, gente que pelean, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, doctrinas erróneas, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ahora está hablando mucho de tener sexo entre tres, en inglés se llama threesome, y es algo muy común, ahora muy habla en la televisión como que nada, Un hombre con dos mujeres o una mujer con dos hombres. ¿Quién sabe qué? Orgía se está pasando. Y tú dices, ay, ¿por qué habla de eso? ¿Por qué es lo que está pasando? Saca tu cabeza de la tierra y ve lo que está pasando. Deja de ser un avestruz. Abre los ojos. Y más cosas que sigue diciendo aquí. Y él dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os he dicho antes, como yo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son obras de la carne. Entonces, estos cristianos estaban viviendo, tal vez no en orgías, quién sabe, pero el hecho estaban haciendo muchas cosas como los del mundo. Vemos entonces, ahora regresamos a Santiago, y vemos que cuando perdemos el control de nuestras pasiones, es porque no estamos cediendo al Espíritu Santo, vuelvo a decir, estamos cediendo a la carne. Ahora, esto es una característica, una descripción del mundo que estaba dando Pablo y también Santiago. Ahora, vemos, esos son los conflictos internos, cosas que suceden, a veces sentimos, mire hermanos, yo voy a decir, hay hermanos que sienten tentados a cometer adulterio, hay hermanas que sienten tentados a cometer adulterio, hay jóvenes no casados que sienten tentados a cometer fornicación, hay hermanos que a veces batallan con su vocabulario, dicen cosas que no deben. Son muy cuidadosos en la iglesia, pero en la casa, quién sabe, o en el trabajo. Y los hijos ven la hipocresía de sus padres y sus madres. Vemos también que hay tentación para, hay muchos que batallan con la homosexualidad y ser el lesbianismo. Batallan con estas cosas en la iglesia. El pueblo de Dios no es exento de estas cosas. Hay hermanos que batallan con la pornografía. Hasta creo que aquí hay algunos que batallan y le da vergüenza. Pero ser tentado es una cosa, pero vivir como muy cómodo, como descaradamente con el pecado, es prueba que tú no eres salvo. Una cosa es que un cristiano, él puede cometer esas cosas. Sí hay cristianos que hacen cosas que no deben, pero se sienten mal, pierden el gozo de su salvación, vuelven a buscar al Señor en arrepentimiento y lágrimas. Pero cuando tú andas muy cómodo, fresco como una lechuga con tu pecado, tú no eres salvo, no te engañas. No eres. Porque y nosotros pensamos más en cosas extremas, ¿verdad? Pero muchas veces, otras cosas. Cuando tú confías en tus propias fuerzas, tu propia filosofía, tu propia religión para salvarte, ese es pecado también. Estás diciendo que la cruz no es para mí, yo estoy bien, yo no soy tan mal. Esa es vanagloria, eso es orgullo, soberbia. So, vemos entonces ahora las codicias dañinas, que hacen daño. Por eso se llama dañinas, ¿verdad? Entonces vemos aquí una persona codiciosa es una persona egoísta. Es una persona egoísta. Tal persona nunca puede bíblicamente, a tener comunión con otra persona, cuando esa persona tiene más que ella. Si una persona egoísta es egocéntrica, y si otro está mejorando, por ejemplo, yo quiero un carro nuevo, todos oramos un carro nuevo, quiero un carro, y el otro hermano ahora tiene carro nuevo, y todavía estoy con mi carrachita, en vez de gozarme con él, comienzo a ponerme envidioso. Y después comienzo a desquitarme con él, porque él tiene lo que yo quería, y yo no lo tengo. Es un ejemplo que estoy dando, ¿verdad? O un hermano que tanto quisiera, él quisiera ser tal vez a un diácono, y la iglesia escogió a otro, y él pensó que él era digno de ser diácono. Y en vez de aceptar la voluntad de Dios, comienza él a mirar cosas, defectos, y este porque diácono, mira lo que él hace. Entra la envidia, hay envidia. O uno quisiera ser pastor y a la iglesia escoge otro para ser pastor. O uno quisiera predicar más y el pastor deja que otro predique en su lugar. Y hay envidia. Esas cosas suceden. Esto estaba pasando. Porque muchos querían ser maestros. ¿Recuerdan en capítulo 3 cómo comenzó? Que no os hagáis mucho maestro entre vosotros. ¿Por qué? Porque muchos querían ser maestros, pero no todos podían. So, había envidia, existía envidia. So, no todo es fornicación y adulterio. Y hay muchos pecados se presentan en muchas diferentes formas y colores, hermanos. So, vemos que lo que sucede entonces, en vez de gozar con el hermano, ciertas actitudes dañinas, no bíblicas, sino diabólicas, ocurren. Y eso es lo que pasa, estamos dando lugar al diablo. Y la Biblia dice en Efesios 4, no deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. Está en capítulo 4 de Efesios. So, vemos entonces aquí, ¿cuáles son algunas de esas codicias? Una es también el asesinato del carácter. En inglés se llama character assassination. Cuando nosotros estamos literalmente, esa palabra significa para asesinar la reputación de otro. Tal vez no matar literalmente, pero está matando en cuestión de reputación. Que era un hombre que hablaron mal de él y ahora tiene mala reputación, aunque no hizo nada, pero por los chismes. Y la Biblia dice, mira Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y después cito, ¿qué es lo que dice? En el mismo versículo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y el Señor dice, para que sepan, voy a poner mi nombre, yo Jehová. Eso es Levítico 19:16. El chisme y el atentar la vida de tu prójimo en el mismo versículo. Porque el chisme puede causar daño, puede asesinar una persona espiritualmente, su carácter, su testimonio. Y vemos entonces que eso pasaba, por eso él decía también, si usted mira aquí, él decía, ¿verdad?, que hasta ustedes mataban y ardían de envidia, versículo 2. Ahora, y algo más tenemos que ver aquí, la envidia. Ardéis de envidia, dice ahí en versículo 2. Ahora, eso es muy importante porque ya la codicia se convirtió en una obsesión. Cuando tú nomás piensas en esa cosa que tú quieres. Me pongo a pensar en el hermano de Absalón, se me fue su nombre ahorita. Pero él quería su media hermana, a Tamar, y la quería sexualmente. Y él estaba obsesionado con ella, obsesionado hasta que por fin él engañó a su padre, David, se hizo como que estaba enfermo. Tiene que traer unas tortas y ella lo trajo y la violó sexualmente. Estaba obsesionado con ella. Y después que la violó, la odió. Es increíble. Y entonces, eso es lo que hace la envidia. Te hace obsesionar sobre algo que tú no tienes, porque la codicia, eso es lo que hace. Y la envidia viene después de la codicia. Y uno se obsesiona. Y si usted mira aquí la palabra, él dice, y ardéis, arden de envidia, versículo 2. No es cualquier envidia, es un ardor, es un fuego. Y hermanos, eso está mal. Debemos de tener fuego por el Señor, no por otras cosas. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros bajamos la guardia y dejamos que las pasiones desordenadas tomen control de nuestras vidas. Hay gente que son muy envidiosos de dinero, trabajan, son trabajólicos y quieren y trabajan y trabajan. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo digo, esa gente no entiende que un día van a estar delante del Señor y que van a decir, yo trabajé muy duro, Señor. Para mí no, para mí no, para tu dinero, para tú, para ti, pero no para mí. No existe nada para mí. Siempre con tus pretextos, que no tiene tiempo. Y dice, estaba proveyendo para mis hijos, sí, pero tus hijos van para el infierno también, con todo lo que proviste, no les sirvió para nada. Entonces, la envidia es engañosa. Tanto que la Biblia dice que es idolatría, si usted lee la avaricia es idolatría en Colosenses 3:5. Y vemos también deseos insaciables. Insaciable, nunca habrá satisfacción. Siempre es como la llama del infierno. Quiero más, quiero más. ¿Sabe? Una llama nunca tiene suficiente madera. Siempre quiere más y más y más. Y tú sigues poniendo madera y sigues pidiendo más. Nunca es suficiente. Por eso el infierno es así. Y la verdad, si usted mira aquí, esas son las palabras, mira versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Mira, no. Muy negativo. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. No, hombre, mire, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no, no pedís. Ok, voy a pedir, voy a orar. Pedís y no recibís. ¿No ven ustedes? Esto es la vida del mundo. Nunca tiene suficiente. Por eso cuando van para el infierno, van a quemar para siempre. Porque las llamas del infierno nunca tendrán suficiente. Y van a tener que quemar para siempre. Y es nada más, entiende que hasta un cristiano puede vivir así. Y tratar de encontrar su satisfacción en las cosas del mundo, como vamos a leer en 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero nosotros muchas veces pensamos, si yo tuviera mi residencia, mi vida estaría mejor. ¿Cuántos con residencia no siguen a Cristo? Si yo tuviera una casa bonita, ¿cuántos con casa bonita no siguen a Cristo? Pues bueno, si yo tuviera un buen carro, ¿cuántos con carro bonito no siguen a Cristo? Y otros, si yo tuviera una esposa, yo quiero tanto una esposa, ¿cuántos con una esposa quisiera morir? Piénsalo. Las cosas de este mundo no trae lo que, no trae esa satisfacción. ¿Por qué? Porque tú fuiste hecho en la imagen de Dios y solo Dios puede llenar este vacío. Solo Dios. Él te bendice con cosas, pero hay que tener una orden de amor. Primero, yo amo a mi Señor, pues amo a mi familia, amo a mis hermanos. Pero nunca debo amar a las cosas. Puedo apreciarlas, puedo cuidarlas como un buen mayordomo, pero no amar las cosas. Y esa es la cosa, hermano. Tenemos que entender eso. La envidia nunca produce satisfacción. Y si usted quiere saber una cosa, mira Romanos 1. Hablando del mundo, como Dios ha entregado a los hombres a sus pasiones. Usted mire capítulo 1 de Romanos. Y dice aquí en capítulo 1. Dice en versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y pues dice, ahora mira, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. So, este es el mundo. Dios los entregó y están encendidos, pero nunca, nunca. Es como el que hace su droga, la primera vez se inyecta, ay, qué tan, y nunca alcanza esa primera vez, y vuelve a poner más drogas y más drogas. Es insaciable, es insaciable. Son deseos insaciables. Y veamos que eso es lo que pasa. No vas a tener lo que tú... mira aquí capítulo 4 otra vez de Santiago. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y no tenéis lo que deseáis y no recibís. No, 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 no. Pero somos tercos. Y si tú eres un hijo de Dios y tú eres amigo del mundo, tú vas a buscar lo que el mundo busca, teniendo lo mejor de todo, Cristo, y nunca vas a encontrar en el mundo lo que Cristo te ha dado. Y por eso hay muchos cristianos frustrados, porque son amigos del mundo. Y después vemos también pleitos y divisiones. Habíamos visto en Gálatas 5:15, andaban mordiendo y comiéndose uno al otro, y se iban a consumir uno al otro. Y cuanto más nos amamos a nosotros mismos. Esto va en contra de la psicología de hoy. Ámate a ti mismo. Nadie te va, tú no puedes amar a nadie si tú no te amas a ti mismo. Al contrario, si tú te amas a ti mismo, nunca vas a amar a nadie. Y veamos entonces. Y eso es, cuanto más nos amamos a nosotros mismos y vivimos vidas egocéntricas, no cristocéntricas, más aborreceremos a los hermanos. ¿Desde dónde dice eso? Pues mira 2 Timoteo, está antes de Hebreos, ahí está, busca ahí 2 Timoteo, y vas a ver, perdón, antes de Tito, pero 2 Timoteo capítulo 3, y dice aquí, mira lo que dice, 2 Timoteo 3, 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Pero por qué? ¿Por las armas? ¿Por las bombas nucleares? No, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Después ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Y ahí sigue toda esa lista. Pero entiéndeme. Esa lista de los tiempos peligrosos es para la iglesia. Son hombres que profesan ser cristianos. Mire el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, mas negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Ves? Y eso aquí dice. Entonces, son hombres que profesan conocer a Cristo, pero no son. Esa es va a ser la condición de la iglesia en los últimos días. So, veamos entonces, hermanos, pleitos y divisiones. Y si usted es muy peleonero, para todo, todo te ofende. Tú eres como una cáscara de huevo, hay que cuidarlo, si no se va a quebrar. Mire, cuidado, Dios no te llamó a ser así. ¿Ok? Tienes que tener una piel más fuerte que eso. ¿Ok? Entonces, lo que digo es, no seamos tan peleoneros y para todo se ofende. No me gustó cómo me habló esta. Pues eso que, hermano, ¿sabe que no te gustó? No, ponte a orar por ella. Y ora por ti, porque si tú andas ofendido por lo que ella dijo, tú andas peor que ella. Pídele perdón. Pídele perdón al Señor por haber sido tan, como digo, sensible. Tan llorón. No es... Es muy triste, pero así somos. Entonces, no de hacer pleitos, no de peleoneros, siempre causando divisiones. Y siempre los que causan divisiones, nunca tienen la culpa, siempre es culpa de otro. Siempre es la culpa de la iglesia, del pastor, de la hermana, del hermano. Nunca es culpa de que está en el espejo, nunca. Siempre la culpa es de los demás. Es increíble. ¡Wow! Así es. ¿Pero sabe por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y muchos confían en su propio corazón, en vez de leer la Biblia y ver de veras la condición de su corazón. Y vemos también una vida, vemos aquí también escasa de oración. Y usted, hermanos, hay oraciones egoístas y hay oraciones no contestadas. Usted mira aquí en versículo 3, 2 y 3. Dice aquí, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Si no pido, porque no oren. No estaban orando. No oraban. ¿Y cuántos hermanos andan en la carne y no oran? A mí, en tu propia vida, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste una buena oración con el Señor? Aunque fuera 5 minutos sin interrupción. 5 minutos. No es oraciones médicas. Gracias, Señor, por la comida. Amén. No, no, no. Hablando de oraciones. ¿Cuándo has hincado tú en tu sofá, tu cama, tu lugar secreto y has orado a solas con Dios? ¿Y cuántas veces lo haces por semana? A mí, si usted oraría, aunque fuera 10 minutos por semana, por día, 6 días a la semana, son 1 hora por semana. La mayoría no hacen eso. La mayoría de los cristianos, según las encuestas de George Barna, que es un, él es uno que toma encuestas, si es cristiano, la mayoría de los cristianos oran 1 minuto y medio por día. Esos. Y los pastores oran más, oran 2 minutos por día. No, hicieron una encuesta en serio, no es broma. Y yo creo que hace como 15 años, yo creo que es peor ahora. Pero el hecho es, de veras, En tu propia vida, ¿cuándo has orado de la última vez? ¿Y cuándo has orado como intercesión por tu prójimo? Nada más orando por tu necesidad y chillando delante de Dios por tu necesidad. ¿Cuándo has chillado por tu hermano que está sufriendo? Que tal vez sus hijos no andan bien y él está sufriendo. Y la hermana, su corazón cargada porque sus hijos no siguen a Cristo. ¿Cuándo has orado tú en vez de estar pensando en tu problema todo el tiempo? Porque tú eres egoísta, tú no piensas en los demás. Pero si tú eres una persona cristocéntrica, ¿cómo no pensarán los demás? Cristo siempre ora por nosotros. Si yo soy seguidor de Cristo, ¿cómo no voy a orar por mis hermanos? Y por eso tenemos un pastor. No. Es deber de todos. Porque nos hizo reyes y sacerdotes. Y un sacerdote ora por oraciones intercesoras, por sus prójimos. Y entonces no oraban. No pedís, no oraban. Y después, si oraban, oraban mal. Dice aquí, a los que oraban, ok, voy a orar, pero oraban mal. Dice, pedís y no recibís. Porque oraban con malas intenciones. Aún sus oraciones eran egoístas. Porque dice aquí, pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. No está pensando en orar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú deseas, Señor? Orar por tu hermano, tu hermana. Orar por tu ciudad, por tu país. Orar por tu iglesia. No, nada más orar por mis necesidades. Dios no va a contestar oraciones egoístas. ¿Cómo puedo saber? Pues si tu vida es una vida egoísta, tus oraciones también serán egoístas. Tenlo por seguro. Vemos aquí entonces también que el Señor no estaba contento con ellos. ¿Y sabe lo que dice Proverbios 28, versículo 9? Mira lo que dice. Sería bueno memorizarlo. Pero en Proverbios 28, 9. Pero, ¿sabe qué? Yo voy a leerlo. Pero yo puedo decirlo por memoria. Porque es un los versículos que tengo memorizado hace muchos años. Pero mira 28, 9. ¿Qué dice? El que aparta su oído para no oír la ley o la palabra de Dios. Su oración también es abominable. Abominable, repulsivo. Dios ni quiere tu oración. Dice, tú no haces caso cuando yo hablo, ni yo haré caso cuando tú hablas conmigo. Es lo que está diciendo aquí. Y lo dijo en Zacarías lo mismo. Él dijo al pueblo, así como yo hablo y no me hacen caso, cuando ustedes oran, tampoco haré caso a ustedes. El Señor así habla. Pues yo pensé que Dios es un Dios de amor. Sí. Pero él no es una piedra, él siente. Y cuando tú entristeces al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo siente. Y tú tienes Espíritu Santo, tú eres hijo de Dios, ¿cómo no vas a sentir al Señor tus rechazos, tu adulterio espiritual por amar al mundo más que a él? Entonces, vemos aquí que es una relación fracturada con el Señor, esos resultados. Esa codicia dañinas causa muchas cosas. Mira el versículo 4. Oh, almas adúlteras. Adúlteras. Yo nunca cometí adulterio. Mire, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y eso es muy importante. Cuando la iglesia del Señor vive como vive el mundo, ella vive más como enemiga de Cristo que como su esposa. Y fuimos llamados a ser la novia o la esposa del Cordero. ¿Y por qué andamos con el mundo? Imagine usted, si usted tiene una esposa, anda muy amigable con hombres, ¿cómo te sentirías? O usted un hombre que es mujeriego, hermana, que anda con otras mujeres, ¿cómo te sentirías? Pues así se siente el Señor. Y cuando tú no sigues al Señor como debes, tú andas enamorado con el mundo y vives con el mundo, tú estás quebrantando el corazón de Dios, el que dio su vida por ti, el dio su sangre por ti. Él dice, ¿sabe qué? Yo he dado mi todo. ¿Qué me estás dando tú por mí? Anda buscando lo que el mundo ofrece cuando lo que yo te ofrezco es mucho más. ¿Lo imagina usted? Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Porque el tiempo se acaba. Siempre se manifestará, hermanos, en público lo que somos por dentro. Eso es. Lo que tú eres por dentro se va a manifestar por público, hermanos. Y algo más tenemos que entender. Recuerda, ellos tenían, mira aquí el versículo 1 otra vez. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y después, número 2, no debemos hacer provisiones para la carne. ¿Sabe? En Romanos 13, 14 dice, más vestido del Señor Jesucristo, y no hagáis provisiones, no proveáis para la carne. En otras palabras, a veces hacemos provisiones para la carne. Por ejemplo, si un hombre era alcohólico, y después él va y compra cerveza, y dice, no voy a tomar, más quiero mirarla. No, hombre, va a tomar. O el peor lugar que un alcohólico que ya dejó de tomar puede entrar es una cantina. Es que voy a tomar agua. No, hombre, va a tomar otras cosas. Y o un hombre que era mujeriego y ahora dejó de hacerlo y visita a una hermana, una mujer sola en su apartamento. Es horrible. Yo nunca visito solo. Siempre voy con mi esposa o voy con otros hermanos. O aseguro que está el esposo de la hermana en la casa. Pero el hecho es, si usted ha sido cualquier cosa, no da lugar al diablo y no da lugar, no hace provisiones para la carne. Si usted es una persona que batalla con la pornografía, apáguela ya cuando te vas a acostar la computadora. No anda mirando porque sabe que vas a caer después de las 11, 12 de la noche. Y cosas así. No hace provisiones para la carne. Y entonces no debemos proveer para la carne. Y uno también no puede vivir en armonía con Dios si no vive en armonía con sus hermanos. Y ahí termino con Salmo 133. En Salmo 133, es muy conocido ahí, muy bonito. En Salmo 133, y dice así la palabra de Dios. ¿Okay? Mira aquí cuán hermoso. Aquí dice, y yo creo que es un versículo muy conocido, un salmo muy conocido. ¿Qué dice? Mirar cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando los hermanos habitan en armonía, ¿qué pasa? Es como el buen óleo sobre la cabeza, es como el Espíritu Santo, porque óleo representa el Espíritu Santo, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Él era sumo sacerdote, Cristo nuestro sumo sacerdote. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, con el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. So, cuando hay armonía entre los hermanos, termina con bendición y vida eterna. Más gente recibe a Cristo, los cristianos son bendecidos, el pueblo de Dios es bendecido, pero eso es lo que pasa. Entonces, cuando nosotros amamos al mundo, ¿qué pasa? Vamos a tener nuestras pasiones desordenadas. Pero cuando amamos al Señor, vamos a tener nuestras pasiones con frenos. No van a estar desenfrenadas, van a estar controladas. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio espíritu, dice, no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor y de poder y de dominio propio. So, cuando estamos accediendo al Espíritu Santo, habrá dominio propio. Vamos a orar, vamos a poner de pie, hermanos. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Y gracias Señor por enseñarnos que las pasiones desordenadas, Padre, no tienen lugar en la vida de un cristiano. Te pedimos Señor que tú nos guías y que tú, Padre nuestro, ayúdanos a no vivir vidas desordenadas, con pasiones desordenadas. Padre nuestro, te damos las gracias porque tú nos hablaste por medio de tu palabra. Y ahora enséñanos, Padre, si andamos mal, andamos enamorados del mundo más que de ti, revela esto a nosotros. Y que nosotros seamos humildes y sinceros y que podamos confesar y admitir y ser perdonado y limpiado de nuestro pecado, Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Y enséñanos, Padre, a amarte más cada día. Te pedimos esto, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.